La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de la naturaleza. Esto escribió hace casi 50 años Italo Calvino en su libro Las ciudades invisibles, y yo me pregunto, ¿y si no fuera que las ciudades son invisibles, sino que nosotros no las sabemos ver? ¿Y si pudiéramos levantar la vista del celular o de las baldosas y enfocar hacia arriba hasta encontrar mil y una noches en vela? Te damos la bienvenida a Hello Baires, el podcast de Motorola en el que te invitamos a que levantes por un rato la mirada de tu teléfono y vuelvas a conectarte con tu entorno, con tu ciudad. Hace más de 30 años Motorola creó el teléfono celular para conectar a las personas. Hoy el mundo cambió, muchos perdemos la mirada en las pantallas y nos desconectamos de nuestro entorno. Por eso llegó el momento de vivir la tecnología de manera diferente. El momento de usar nuestros teléfonos para conectarnos con una forma de vivir mejor. Mi nombre es Nicolás Artusi y en estos 6 episodios voy a ser tu guía en un viaje de descubrimiento o redescubrimiento de todo lo que nos rodea. Vas a conocer los misterios que esconden los edificios de Buenos Aires, los mitos y las leyendas que recorren sus calles y los espacios que la vuelven histórica. La noche porteña es reconocida en todo el mundo como una de las más ricas, diversas y extravagantes. En este episodio de Hello Baires vamos a recorrer los lugares que marcaron la cultura musical local, desde La Cueva y Mau Mau en los 60 hasta Cemento, la disco que comenzó como un espacio performático y se convirtió en el semillero del rock nacional. Cae el sol, pero Buenos Aires no duerme.
Buenos Aires, no, nunca duerme y nunca durmió, más allá de todo, más allá de las dictaduras, más allá de las democracias, más allá de los gobiernos, siempre a pulmón de las vanguardias artísticas, de las vanguardias musicales, de las vanguardias... Los que nunca duermen son esos que no descansan, los que quieren cruzar la ley dictatorial, autonómica, no autonómica justamente, sino desobedecer a los padres porque los padres están durmiendo a la noche. Entonces cuando uno sale es cuando los padres o la autoridad, digamos, como sí. Concepto, padre como metáfora, digo, está durmiendo. Entonces uno a la noche puede hacer travesuras, entre comillas.
En su libro Las mil y una noches, una historia de la noche porteña, la escritora y periodista Cristina Civale recrea los espacios que marcaron a la ciudad entre 1960 y 2010. Los testimonios de los protagonistas se combinan con su propia experiencia para recrear los ambientes donde se cruzaron la sociedad, la cultura, la política, la moda, la frivolidad, el arte, la diversión, la vanguardia. En definitiva, la historia del país vista a través del cristal empañado de mil y una noches en vela. Ahora, hay una larga historia del tango y los peringundines, pero imagino que esta idea de Buenos Aires como ciudad que nunca duerme debe haber empezado a sonar fuerte, a manifestarse fuerte en las décadas del 60 y del 70, ¿no? ¿Cómo fue la oposición, vos que lo investigaste para tu libro, entre las primeras esas cuevas rockeras, literalmente, tipo La Cueva?
Claro. Pueyrredón, sí.
Y las boats tipo Mau Mau,
ponele. Bueno, fueron simultáneas, no fue una cosa sucesiva, que primero pasó La Cueva, que era la cuna, que fue y es la cuna del rock, donde tocaba Sandro y tocaban... cuando Sandro, no era Sandro, sino Roberto Sánchez y los de Fuego, y tocaba un montón de gente que era pionera en lo que fue el rock and roll en español. Y Mau Mau, como Mau Mau no fue una boate, sino que fue una discoteca, justamente fue el traslado del sitio, del concepto espacial. Boat es pre-60, pre-70. Uh-huh. Boat es una cajita. En francés quiere decir cajita. Mau Mau ya no fue una boat, fue un espacio nocturno, fue un concepto de club, clubbing, como podríamos decir, sí, en muchos lugares. Un pre-clubbing, no era en ese momento un club, era como una discoteca donde la gente entraba, era más grande, las boats eran pequeñas, eran lugares de ligues, acá eran lugares para beber. En Mau Mau tenías la botella, si las habitué, y la podías dejar, comprarte un whisky y usarlo un mes o 3 días, lo que te durase. Y lo que hicieron los dueños de Mau Mau, que fueron los inventores de lo que es el concepto de discoteca en Buenos Aires y que casi en Argentina, fue la cuestión del VIP, del VIP, ¿no? La gente que entra y que no entra. Entonces ellos me contaron, yo entrevisté a José Lataliste, el sobreviviente de los hermanos, este libro que yo escribí, que vos mencionás, está producido entre el 2010 y el 2011, 2009 y 2011, me tomó un poco más de 2 años escribirlo, porque fue una investigación que me tomé muy a pecho.
Se nota que tiene
porque
mucha
fueron
investigación.
50 años de la noche porteña, uh-huh, pero 50 años de la historia argentina. Mauma fue la primera discoteca argentina porteña y con el concepto de lo VIP. El VIP, ¿cómo lo lograron ellos? No dejando entrar a la gente durante un mes. O sea, tenían la discoteca vacía, claro, y entonces hacía que la gente hiciera cola y luego todo el mundo quería entrar. ¿Qué es lo que pasa con, siempre con los VIPs, no? Que, bueno, la cosa de pertenecer.
Y generaban el deseo.
Pertenecer,
¿no?,
tiene sus privilegios. Ese eslogan de American Express de no sé qué año, de los uh-huh 80, sí, bueno, funcionaba. Y después el concepto de clubbing se extendió porque ellos hicieron una tarjeta club que tenía que ver con discotecas, que eran Mau Mau y otras que tenían lugar, que tenían su base en Ibiza, en París,
entonces había como 5,
claro, imagínate que en esas épocas, en los 70s, no viajaba tan, no era el 90 que estaba el 1-1, o ahora que los tenemos despegar.com, que uno puede comprar los tickets, no sé, sino que iba gente con dinero, efectivamente.
A mí me gusta decir siempre que 1985 fue un año fundacional por, en lo personal, lo que más cercano está a mis sentimientos, la inauguración del CIDE Clarín, ese pequeño portento de la cultura juvenil impresa adentro de un diario masivo, por la inauguración de la Rock and Pop, primera radio también que concibió la idea de la cultura rock de forma popular. Y además por la inauguración, tercera cosa, de Cemento, que fue de alguna manera también una especie de templo pagano. Ahora me entero que fue el año también en el que nació Nicolás Igarzábal, periodista especializado y viejo, viejo amigo, tan viejo como pueda ser uno amigo de alguien que nació en 1985, pero qué sino, qué destino venía marcado en tu DNI en el año 85, ¿no? Con la apertura de tantos templos de la cultura joven.
Hola, Nico. Sí, la verdad que sí, es un año clave. También los discos que salieron en ese año también son importantes. Y a mí me marcaron las tres cosas: la rock and pop, el sí y Cemento.
Lo sigo desde Cemento. Es el latiguillo que usan las nuevas y las viejas generaciones para hablar de un fanatismo profundo. De ese yo estuve ahí antes que nadie. Y eso fue Cemento, el espacio en que bandas de rock nacional de cualquier género tocaron por primera vez. Desde la movida punk, pasando por las presentaciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, hasta las 2 noches sold out, agotadas, de La Mona Jiménez. Sin embargo, Cemento nació como el proyecto de una pareja que había vivido en Berlín y que quería traer la vanguardia a Buenos Aires. Estas y muchas otras historias son las que cuenta Nicolás Igarzábal en su libro Cemento, el semillero del rock. La cuestión que repetíamos siempre ahí cuando estábamos en el CIDE Clarín, no solo nuestra generación, sino las anteriores con las que también nos unía mucha amistad, era algo que todos los músicos nos decían a nosotros cuando nos veían. Nos decían, la primera vez que vimos el nombre de nuestra banda impreso en un diario fue en las páginas del CIDE Clarín, en la agenda.
La agenda, ¿no? la última tapa, la última hoja que venía.
Y eso me lleva a pensar también que muy probablemente cuando abrió Cemento, sus primeros avisos, sus primeras presentaciones gráficas hayan tenido lugar en las páginas del CIDE Clarín.
Sí.
Y también que muchas de las bandas que después se convirtieron en bandas de póster, o por lo menos que configuraron buena parte de la cultura juvenil argentina, se presentaron por primera vez en público en Cemento también.
Totalmente, sí, sí. Yo los primeros avisos los busqué también en el archivo de Clarín con las telarañas y demás, y estaba la foto de Katy Aleman. Y dice, Katy Aleman invita, como que ella es la cara famosa de Cemento. Era la RRPP, era conocida por las películas, era una actriz conocida en esa época.
Ella,
más que Chabán, digo.
Claro, ¿ella era esposa de Chabán en esa época?
Sí.
¿Y quién era?
La esposa no, eran pareja, novio.
Eran pareja, claro. Sí. ¿Quién era Chabán, Nico? ¿Y por qué llegó al 85 con esta idea tan delirante de abrir un lugar llamado Cemento?
Chabán era un personaje de Lander, del teatro, que había estudiado danza, teatro, clown, un poco de todo. Había estado viviendo en Berlín y en Berlín agarró cierta vanguardia y ciertas tendencias a lo que estaba pasando con los jóvenes, con la noche. Notaba que los universitarios salían como de joda durante toda la semana, de lunes a viernes, cosa que no pasaba acá. Había conocido el boliche Einstein allá en Berlín, y cuando vine acá vuelve con esas ideas revolucionarias en la cabeza, sacudido por todo eso, y arma su propio Einstein, funda su lugar, que es un poco la semilla que después termina siendo cemento. Es el Einstein, Café Einstein, en Córdoba de Porredón, en un lugar más chico, para 100 personas. Ahí habían tocado Sumo, Los Violadores, Los Twizzos de Asterio, del 82 a 83, 84. Y después ya cemento, 85, a lo grande ya, en un lugar mucho más grande, dura más tiempo, tocan bandas más importantes, cosas de teatro más, unas movidas de teatro más importantes también. Y explota todo en los 80. Cemento termina siendo una especie de caja de resonancia de toda la locura de los 80, de la noche, el delirio, la apertura democrática, estamos hablando del año 85, ¿no? Dos años después de que asume Alfonsín. Cambia todo, cambia la noche porteña.
Cemento, ¿qué tenía de especial? O por lo menos cuando vos hiciste la investigación para tu libro, ¿qué pudiste descubrir? Ya que sos contemporáneo, nacieron el mismo año, ¿no? Vos eras bebé y muy probablemente, como Nico, vos hijo de la clase media, no se hablaba en tu casa de Cemento cuando vos eras bebé.
No, la verdad. De hecho, Cemento lo descubrí viendo los avisos de suplementos, sí, que decíamos antes, en el colegio, ¿no? Viendo las bandas punks que me gustaban. Me gustaba Flema, Ataque, Dos Minutos, y veía que decía Cemento en los avisos.
Pero era algo ajeno a tus padres, sí, Cemento, no, en el 85, a pesar de que ellos fueran contemporáneos. Así que ahí que expresó una idea muy, muy de época.
Sí, no tengo padres rockeros, así que me llevaban a Cemento, digamos, no tengo. Pero en esa época, ¿qué tenía de especial? Me decías... La cabeza un poco de Chabán y Katy Aleman de querer hacer un lugar que sea medio freak, que sea una mezcla de boliche y centro cultural. Ellos tenían en la cabeza un poco el Factory de Andy Warhol, de Nueva York. Tenían un poco el Estudio 54 de Manhattan como referentes de lugares así estrambóticos, delirantes. Chabán tenía una propuesta para los músicos, para los artistas, cuando se le acercaban con alguna idea, que él decía, si es personal y delirante, hacelo. Así que vos podías proponerle algo, un show, una obra de teatro, una performance entre medio del público, como me cuenta Rosario Blefari, que hacían cosas entre medio del público con cuchillos de plástico y sangre falsa, hacían como especie de asesinatos entre medio de la gente. Entonces Cemento tenía esa cosa, que esa libertad para delirarla, para inventar algo, para que la organización negra haga work, por ejemplo, ahí, que es una semilla de La Guarda y de Fuerza Bruta, ese tipo de teatro también entre medio de la gente, que te manchás, que te ensuciás, que explotan cosas, bueno, hay una película de Work también.
Que te salpica, una experiencia que te salpica, mancha, sí. Literalmente, claro.
Sí, literalmente hay chispas, tenés que correrte. En la película aparece Luca Prodan, de hecho, que aparece como fanático ahí mirando como con una moladora, pasan los tipos entre medio de la gente tirando chispas y vos tenés que correr literalmente porque si no te pega, ¿no? Hay vidrios que se rompen también, tubos fluorescentes que se van rompiendo la espalda, un tipo que se golpea en la espalda. Entonces Cemento lo que tiene de particular es eso, esa libertad para hacer lo que quieras y que te caigan delirantes como estos, que terminan siendo después unos tipos muy, muy importantes. Te puede caer por ahí un Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, por ahí en Cemento también, a presentar un disco, que como fue Gulp. Tenían esa libertad, aparecen bandas punks también, ¿ves? Esa mezcla de cosas es lo que hace un poco a Cemento tan particular, ¿no? Que estén los punks, los heavy metal, los skaters después, los skinheads, siempre había un quilombo con los skinheads en la puerta, la policía, las razzias después, esos que decías recién de los resabios todavía que quedaban de la dictadura. Toda esa mezcla de cosas es lo que hace a Cemento tan particular y que hoy en día no haya un lugar así que mezcle todo eso.
Ahora, todas las historias tienen siempre una lógica muy repetida de ascenso, gloria, caída y redención, sí, ¿no? Y nos enfocamos, claro, en el ascenso y en la gloria. ¿Cuándo empezó la caída de Cemento? Redención no tuvo todavía, no. Pero caída sí, fue muy estrepitosa.
Sí, a partir de los 2000, más que nada, terminé siendo un lugar solamente de recitales, puramente heavy punk. Y se pierde un poco esa gracia que había, esa mixtura que había antes, esa versatilidad por ahí, ¿no? Recuerdo lugar, shows en Cemento bastante vacíos también, en esa época, sobre todo 2000, 2001. Recuerdo ollas populares después de la crisis de 2001 para que la gente vaya a comer ahí, también eso es muy importante. Pero la decadencia empieza ahí, los últimos años del 2000 al 2004 son los años más de que baja un poco la espuma. Y lo que más lo copan son las bandas barriales o Stone, como era Callejeros, Gardelito, El Bordo. La 25 son las bandas que más se adueñan del lugar, Jóvenes Pordioseros. son las bandas que con bengala, banderas y toda esa liturgia, son las que más se apropian por ahí, más que el punk o el heavy, como decía antes. Pero eso es un poco la caída del lugar. Y su cierre termina siendo el mismo día que la tragedia de Cromañón.
Claro, mencionaste el año 2004 recién, que es justamente el año bisagra en la historia reciente argentina. Uh-huh.
El 30 de diciembre, siendo cuando pasa la tragedia, el mismo dueño, Chavanes, era el dueño de República de Cromañón y de Cemento. Así que cuando él queda detenido después de la tragedia, Cemento nunca más vuelve a abrir. Ese es el final, es un final tácito, digamos. No es que hay un show de despedida ni el último show. Directamente la última banda que tocó, que fue San Camaleón, terminó siendo sin querer la banda que clausuró el boliche que había abierto en el 85. Y según hablé con el cantante, fue una de las noches más tristes de su vida, porque era todo muy confuso, porque había padres de que habían visto en el noticiero se había prendido fuego el boliche de Chaván y creían que era Cemento, y habían ido a Cemento a ver si estaban los hijos ahí, a ver qué había pasado. Fue una noche muy triste, muy confusa, que recién después con el tiempo, con las horas, se fueron dando cuenta de todas las víctimas que habían, los chicos que habían muerto ahí en Cromañón, digo, ¿no? Y que habían sido la última banda en tocar en ese boliche emblemático.
Hablando de grandes lugares que fueron templos o lugares de peregrinación, vos mencionabas antes la Factory de Andy Warhol, sí. Ya no existe. No. En la década del 80 terminó por desaparecer. El Estudio 54, uh-huh, de Nueva York hoy es un teatro donde exhiben comedias musicales. Uh-huh. El CBGB es una tienda que vende zapatillas.
Sí, no queda nada.
¿Todas las ciudades necesitan tener un Cemento?
Sí, la verdad que sí. Es un lugar, es una referencia. Hablar de Cemento es hablar de Lander, y cuando hablas de Lander es hablar de todo un compendio, un grupo de artistas, de gente haciendo algo, de cosas locas y delirantes y diferentes en la actualidad. Entonces siempre es bueno que haya así como un faro, una referencia de Cemento. Bueno, existe Cemento, existió Cemento, quedó lo que queda hoy de Cemento, y ver cuál es el Cemento de hoy, por ahí usarlo como ejemplo para inventar o reinventar un under o una escena indie, como decimos ahora, de lo que está pasando hoy en día, y revolucionar un poco la cultura, ¿no? Desde molestar un poco, hacer algo diferente, desde el teatro, desde la danza, desde la música, desde donde se pueda. Siempre para mí, toda esa contracultura para mí siempre es muy estimulante, y siempre estoy buscando a ver qué está pasando hoy en día, ¿no? Qué banda está ahí haciendo ruido, qué banda está molestando, llamando la atención un poco. Es muy importante que haya esos lugares.
En un sótano ubicado en la avenida Pueyrredón al 1723, el rock nacional tuvo su primera cueva. Por lo menos así es como llamaron al subsuelo que en 1964 inauguraron Alberto Ramón García, quien luego sería conocido como Pajarito Saguri, y Javier Martínez, quien años después se consagraría como líder de Manal. Ellos dos hablaron con un joven músico llamado Roberto Sánchez para alquilar el local. En total, el espacio funcionó durante menos de 3 años. Por allí pasaron los hoy fundadores del rock nacional, como Miguel Abuelo, Lito Nevia, Morris, Tanguito. En 1967, Billy Bond, quien también frecuentaba el espacio, le propuso al encargado del lugar cambiar el estilo y programar nuevos artistas. Y en ese momento nació la Cueva Beat, abierta todos los días con shows en vivo. Muchos historiadores de rock aseguran que en ese preciso momento nació el rock nacional. Sin embargo, la euforia beat duró poco, porque el espacio cerró en 1967 tras distintos allanamientos policiales y militares de la por entonces dictadura de Juan Carlos Onganía. Y así, la movida pasó a la Perla del Once, otro bar mítico en el que tras los encuentros en la cueva los músicos iban a desayunar. Ahí mismo, frente a la Plaza Miserere, Nevia y Tanguito compusieron el primer himno del rock local, La Balsa. Llegamos al final de este episodio de Hello Baires, el podcast de Motorola, en el que te invitamos a que levantes por un rato la mirada de tu teléfono y vuelvas a conectarte con tu entorno, con tu ciudad. La semana que viene te esperamos con un nuevo capítulo. Suscríbete a Hello Baires en Spotify, Apple Podcasts y tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Si querés indagar más sobre las historias que contamos en este episodio, entra a hellomoto.com.ar. Mi nombre es Nicolás Artusi. Ahora que escuchaste estas historias, nunca vas a volver a ver a Buenos Aires con los mismos ojos.